10 de la mañana, 35 minutos, como lo anticipamos al inicio del programa. Ayer hubo algunos incidentes, algunos disturbios, algunos conflictos en la apertura de sesiones en la legislatura jujeña. Es por eso que para saber qué fue lo que pasó, para saber de primera mano o por contado por los compañeros protagonistas, tal vez en este caso en primera persona de la cobertura de estas situaciones vividas ayer en Jujuy, es que estamos en comunicación con Liliana Limachi, periodista de la Radio Universidad Nacional de Jujuy. Liliana, muchísimas gracias por atendernos. Paula Maitía desde Radio UNDAV te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paula? Buen día a la audiencia también.
Bueno,
gracias por comunicarse con nosotras.
A vos por esta comunicación. Empecemos por el principio. Ayer el inicio de, o la apertura de las sesiones en la legislatura jujeña. ¿Está bien esto así?
Sí, así es. Bueno, un acto importante porque, bueno, uno espera escuchar el discurso del gobernador, pero fue también una jornada muy complicada en la ciudad porque ya los gremios estatales, el Frente Amplio Gremial que reúne a varios gremios de la provincia, había anticipado que iba a realizar una medida de fuerza y además movilizar a la tarde hacia la legislatura de la provincia, que está justo en el casco céntrico, muy cerquita de Casa de Gobierno, para hacer conocer el malestar que vienen teniendo los trabajadores estatales, porque aquí el problema tiene que ver con las paritarias, el incremento salarial que se ha dado desde el gobierno en un 5%,
y que golpea, está pagando, claro. Golpea mucho, digo, en la economía de todos los jujeños, obviamente.
Claro, lo que pasa es que, digamos, si bien se convocaron los gremios, los primeros en acordar fueron los gremios docentes, que los gremios también dicen no acordamos nada, porque en realidad fue como una imposición del 5%, claro. Y después volver a reunirse o a juntarse en julio para otro aumento, que en realidad tampoco dieron el porcentaje, y el próximo encuentro sería en octubre. No es que está determinado cuánto, se estima que va a ser un 15%, claro. Pero no está definitivamente cerrado, porque incluso ayer el gobernador de la provincia en su discurso también hizo referencia a este tema, pero más dirigiéndose al sector educativo, a los docentes, diciendo agradeció que por un lado no hicieran medidas de fuerza, como en otros momentos hubo aquí en la provincia de Jujuy, y por otro lado también agradeciendo la predisposición de ir a las escuelas y demás, y dijo que bueno, el 5% él reconocía que no es, que es poco, pero que bueno, que tampoco van a pagar lo que después no puedan, así claro. Que bueno, y ayer estaban los gremios convocados, por un lado, digamos, estaba como la legislatura estaba, digamos, como dividida. Un sector estaban los que acompañaban al gobernador, los que acompañan su proyecto, y estaba también un grupo de radicales. Y del otro lado estaba estaba el grupo de todos los gremios, organizaciones sociales que movilizaron. Y ese grupo estaba contenido con vallas y muy custodiado por la policía. Incluso la policía de la provincia llegó a movilizar casi más de 500 efectivos policiales para una jornada donde, bueno, es atípico, digamos, porque no pasa, pero bueno, entendían ante la situación y ante la molestia que había por parte de los gremios esa cantidad de efectivos policiales. Sí hubo incidentes porque en un momento comenzó, digamos, la gente comenzó a golpear las vallas y empezaron a generarse, digamos, disturbios con la policía. La policía empezó a tirar gases lacrimógenos, hubo corridas, después trajo más efectivo de infantería, después también la caballería, y lo que dicen algunos gremialistas que estaban ahí, porque la verdad que se tornó peligroso, porque comenzaron a arrojar piedras también los manifestantes, la policía que actuaba con gases lacrimógenos, así que no se podía estar muy cerca. Claro. Pero algunos gremialistas contaron esta mañana que hubo personas heridas, mujeres, las que estaban adelante, que veíamos que era el gremio de ATSA, que es el gremio de la sanidad, que siempre lleva muchas mujeres. Algunas fueron golpeadas, También habían, de parte de la policía también hubo golpes, así que bueno, fue una situación bastante
De hecho,
complicada.
Circularon, me han llegado fotografías de mujeres con muchísimas marcas de balas de goma en este,
Sí.
en esta, en el marco de esta situación, ¿no?, que estás relatando.
Así es, sí, hubo heridos de ambos lados, por un lado la policía y también por un lado los trabajadores y las organizaciones que estaban ahí. La verdad que después se tornó bastante complicada. Esto ocurrió antes de que él ingresara, porque él viene caminando desde Casa de Gobierno hasta la legislatura, que es menos de una cuadra. Bueno, del lado de donde él venía estaban, digamos, como los simpatizantes, y del otro lado estaban los gremios, así que él nunca pasó cerca, ¿no? Pero bueno, había una situación bastante tensa, diríamos,
claro,
antes de que él ingrese a la Casa de Piedra. Esto se produjo un ratito antes. Después, durante el discurso, los periodistas ingresamos, igual teníamos conocimientos por nuestros compañeros que seguía, digamos, sucediendo, pero después se calmaron un poco. Así que fue bastante complicado. Y ayer me parece que también los trabajadores esperaban que en su discurso él hiciera referencia, digamos, a la situación económica de la provincia,
claro,
y a la posibilidad, a lo mejor, de que en algún momento los trabajadores puedan mejorar la situación, pero no, él no habló. No habló,
claro,
de los trabajadores estatales, solamente hizo referencia a los trabajadores de la educación, agradeció y dijo que, bueno, era lo que se podía pagar y no se puede pagar más.
Claro.
Pero también, bueno, habló sobre lo que espera. Aquí en Jujuy hay una situación bastante compleja con el tema educativo.
Claro.
Y él se tomó el trabajo de hablar, porque se cerraron algunas instituciones que estaban, que dictaban, digamos, clases para aquellas personas adultas que no pudieron terminar el secundario, y se crearon centros educativos denominados CEIJAS. Bueno, el gobierno decidió cerrar 5 de ellos. Dijo ayer el gobernador, no se van a cerrar todos, se cierran 5, 19 quedan abiertos, pero también planteó toda una situación bastante compleja en cuanto al funcionamiento, a la administración. Dijo que eran prácticamente institutos privados que el gobierno terminaba pagando. Pero bueno, acá se generó toda una cuestión, porque además los chicos de esas instituciones que funcionan en toda la provincia hicieron manifestaciones, porque bueno, quedan sin la continuidad, digamos, de ese servicio, más allá de que a lo mejor esté cuestionado. Nunca, digamos, hubo una comunicación formal para decir, miren, no sigan yendo a estos institutos porque se van a cerrar, o porque, digamos, la medida se conoció hace muy poco y, bueno, esto generó esta movida. Pero por otro lado también hay otro problema que también está, que lo puso a consideración el gobernador, y es un instituto que es una escuela de discapacidad, el Instituto Helen Keller, que donde asisten alumnos hipoacúsicos. Bueno, como hay una escuela de teatro que funciona en el establecimiento del ferrocarril y el gobierno tiene la idea, digamos, de activar el ferrocarril, tiene que sacar a los chicos de la escuela de teatro de esa casa, porque es una casa,
claro,
donde funciona. Y entonces la idea del gobierno es que conviva la escuela de teatro con la escuela Helen Keller, y los papás de la escuela Helen Keller no quieren,
claro,
digamos, porque bueno, están cuidando, preservando además una escuela que habían logrado hace un par de años, no mucho, es una escuela nueva, linda, muy bien equipada, acondicionada, digamos, para este tipo de discapacidad, y los papás no quieren.
Claro.
Entonces se generó también toda una polémica, los papás están fuera de la escuela, en permanencia, para que no vengan los chicos de la escuela de teatro. Así que la verdad es que también se tomó el trabajo de...
Claro.
De analizar esta situación. Él dijo que es una movida política, le pidió a los papás que trajeran igual a los chicos, y yo estoy acá, mira, ahora te cuento, estoy en la escuela Helen Keller, porque esto trajo mucha polémica,
claro,
aquí en Jujuy, y resulta que él en el discurso le pide a los papás que traigan a los chicos a la escuela, y hoy los papás vinieron con los chicos, los de este establecimiento, y las puertas están cerradas. Y además, bueno, se cuestionó mucho, digamos, también la actuación de la de la ministra de Educación, que esperó 9 días de protesta para recién poder hablar con los papás. Los papás tuvieron que ir a la justicia para ver si la justicia puede mediar ante esta situación. Así que, bueno, una situación muy compleja.
Claro, se genera todo un malestar y una situación de tensión que tal vez se puede llegar a abreviar de una manera un poco más, no sé, más predispuesta a la charla y a la
al
diálogo, lógicamente.
Claro.
¿Cómo
Así que
es?
Bueno.
Perdón, sí que te interrumpí, Lili.
No, y yo te quería agregar también que, digamos, ustedes saben que la universidad también hace trabajos conjuntos con el gobierno. Y ayer, bueno, el gobernador hizo referencia a qué está haciendo la Universidad Nacional de Jujuy, ¿no? Y en esto, bueno, fue agradecido ante el rector de nuestra universidad, porque es cierto que Jujuy está, digamos, ampliando la oferta académica, pero además la está llevando al interior, cosa que no pasaba, porque acá todas las facultades están aquí en Capital.
Claro.
Y venirse desde La Quebrada, desde La Puna o desde la zona de Las Yungas, a veces es muy complicado.
Complicado,
y, bueno,
costoso,
en,
claro.
Claro, en por distancia. En este último tiempo, la Universidad Nacional de Jujuy abrió carreras en La Quebrada, incluso una escuela preuniversitaria en La Quiaca, incluso llevó carreras de ingeniería a la zona de San Pedro, Libertador, también llevó otras carreras al Carmen, así que bueno, eso sí lo consideró el gobernador como algo muy positivo, que bueno, ha podido dar la Universidad Nacional de Jujuy respuesta a otros jóvenes. Y por cierto que ha tenido muy buena respuesta, porque los chicos aprovecharon todas esas propuestas y las carreras, la verdad que tienen un número interesante de alumnos.
Celebramos, siempre es interesante que la universidad no solamente abra sus puertas, sino que además salga al territorio a llegar a los lugares donde hay personas que no pueden llegar a la universidad. Así que celebramos esa iniciativa de nuestra hermana universidad de Jujuy en este caso.
Bueno, no sé qué más querés que te cuente, porque la verdad que
no, ha sido un panorama fantástico lo que nos has contado. ¿Cómo viven o cómo se siente después de estos 2 años? ¿Cómo está la situación económica en líneas generales en Jujuy? Después de que hemos tenido, digo, esto ya salimos un poquito de las cuestiones vinculadas pura y exclusivamente a la apertura de sesiones de ayer, y me aboco un poquito más a la realidad socioeconómica de los jujeños. ¿Cómo se vive? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo lo nota? ¿Cómo se nota en la calle?
Bueno, lo que se percibe en la calle es que está complicado para todos, igual que me parece que en el resto del país. Igual acá en Jujuy hay muchas cuestiones o conflictos que están relacionados también con el ámbito laboral. Por ejemplo, el Ingenio La Esperanza estaba en una quiebra, se hizo un concurso, y se presentaron 2 empresas. Y por estos días se esperaba, que se conociera finalmente quién va a ser la empresa que se va a quedar con el Ingenio La Esperanza. Y porque este ingenio, bueno, finalmente, por las quiebras y demás, lo tenía que sostener el gobierno de la provincia. Y eso significaba mucho dinero desde el gobierno o desde todos los jujeños para seguir manteniendo el ingenio. Y en el discurso del gobernador ayer se conoció que Omega Energy, que es un grupo colombiano, es quien finalmente adquiere el Ingenio La Esperanza por 86 millones de dólares. La pregunta era si estos 86 millones iban a ser en efectivo. Evidentemente no, se llegó a un acuerdo que se va a pagar en cuotas, pero además estaba todo el tema de los trabajadores, porque el Ingenio La Esperanza es uno de los ingenios que tiene muchos trabajadores que ganan muy bien en los ingenios, y bueno, la puja en todo este tiempo, porque esto ya viene desde hace un tiempo, la venta, el gobierno entendía que ya tenía que estar, en manos privadas, pero esto no pasó así, fue bastante complicado. Y ayer anunció el gobernador que finalmente el ingenio o la nueva empresa se va a hacer cargo de 600 trabajadores, cuando en realidad el Ingenio La Esperanza tenía, hasta el año pasado mucho más, más de 1.700, y fue reduciendo. Algunos pasaron al Estado, otros aceptaron otro tipo de propuestas, así que bueno, finalmente esa también era la expectativa de los trabajadores, ¿no? Del ingenio, cuántos finalmente iban a quedar dentro de la nueva empresa, y ayer dijo 600 trabajadores, claro. Y que el resto de los trabajadores, algunos que también estaban en condiciones de jubilarse, algunos aceptaron la jubilación, otros pasaron al Estado provincial, otros tenían otro tipo de propuestas, así que bueno, eso también lo confirmó ayer, que era un tema delicado, ¿no? Porque ustedes saben que cuando no hay trabajo en el interior, se complica la situación, y claro, ese era uno de esos temas, claro, ¿no? Del cual también se esperaba noticias, y ayer se conoció esta decisión, ¿no? De la mejor oferta de dos grupos nada más que se presentaron, y Omega Energy, que es una empresa colombiana, finalmente va a ser la dueña del Ingenio La Esperanza.
Liliana Limachi, periodista de la radio de la Universidad Nacional de Jujuy, impecable, un panorama hermoso. Hemos paseado por algunas otras cuestiones, además de la apertura de sesiones de ayer. Te agradecemos muchísimo este contacto.
Bueno, no, un abrazo y muchas gracias.
Estábamos en comunicación con Liliana Limachi, periodista de la radio de la Universidad Nacional de Jujuy, hablando de algunas cuestiones más, aparte de la apertura de sesiones legislativas en Jujuy, que tuvo algunos inconvenientes, heridos y bastante disconformidad por parte de los manifestantes que se presentaron ayer frente a la Casa de Piedra, en donde estuvo hablando el gobernador Morales.